Lo primero que te voy a lanzar, Gabriel, bueno, salió por fin...
No me lance nada, por favor.
No. Salió el tema de la formalización de Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura, tema que, digámoslo, había sido pedido, solicitado en redes sociales en los últimos dos meses, era trending topic, siempre, tú te metías a Twitter, Raúl Torrealba, Vitacura, ¿qué pasa con la fiscalía? Bueno, finalmente, fraude al fisco y asociación ilícita, dos delitos graves, ¿eh?
Muy grave, me parece una excelente noticia. Claro, las personas a veces no entienden la demora en los tiempos de las investigaciones. Probablemente los fiscales estaban recopilando antecedentes que son importantes a la hora de presentarse una formalización. Recordemos que los fiscales tienen que convencer al juez de garantía de la existencia o la plausibilidad de la existencia de delito y por lo tanto solicitar determinadas medidas cautelares. A mí me parece extraordinario que se formalice la investigación al ex alcalde Torrealba. Yo creo que los antecedentes que hemos conocido son por la prensa, son extremadamente graves. Incluso yo te diría, Cristian, que la declaración que leímos todos en un diario de circulación nacional estos días, la declaración de él ante la fiscalía, sí, es particularmente grave porque él reconoce una falta de probidad y un delito bastante grave como es haber retirado plata de fondos públicos para tener una suerte de caja chica. Eso no funciona así en la administración pública. El funcionamiento de gastos menores se realiza por medio de actos administrativos, no es llegar y hacerlo. Por lo tanto, su argumentación también, aunque disminuye obviamente la entidad de posibles delitos, efectivamente sigue siendo igual de grave. Ahora, obviamente, se le tendrá que formalizar, obviamente se le tendrá que investigar, pero a mí me parece una excelente noticia, Cristian. Lo importante aquí es una sola cosa. Venga de donde venga.
Exacto.
La corrupción con plata pública no puede ocurrir. Y no puede ocurrir por varias razones. Uno, porque es esencial para la democracia que no ocurra. Segundo, porque es una falta de respeto con quienes hemos cumplido tareas de función pública y no nos llevamos un peso para la casa, ni nunca fuimos investigados, ni hemos sido investigados. Y por lo tanto, creo que la gente tiene derecho a que cuando paga sus impuestos, esos impuestos se gasten como corresponde en gasto público eficiente y efectivo que llegue a las personas.
Gabriel, tomando este tema en particular de Raúl Torrealba, engarzándolo con lo que pasó con la fallida compra-venta de la clínica Sierra Bella en el municipio de Santiago, tomando en consideración ahora, yéndonos acá a la región de Los Lagos, la crisis en las corporaciones educacionales que hay en Chiloé, también en San Pablo, se deben, no sé, 500 millones de pesos en cotización en San Pablo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto en base a tener un nuevo texto constitucional? Porque la gente dirá, bueno, esta constitución nueva permitirá, por ejemplo, tener más fiscalización, más control para las cajas de los municipios, porque finalmente, digámoslo, los municipios y los alcaldes son pequeños principados, Gabriel.
Así, en efecto, yo partiría por distinguir cosas, Cristian. En el caso de la clínica Sierra Bella también hay una investigación penal abierta, obviamente eso tendrá que sancionarlo la justicia también. No huele bien, no se ve bien, hay unas tasaciones que no se condicen con el precio comercial en el cual se compró esa clínica, es 3 o 4 veces superior por parte del municipio. Y hay una serie de operaciones que a la alcaldesa se le advirtieron en reiteradas oportunidades por reiteradas personas que sabían del tema y ella seguía señalando que esto estaba bien hecho. Claramente la Contraloría dijo lo contrario y efectivamente hay un problema ahí que puede ser un posible problema de probidad y efectivamente posibles delitos que se pueden haber cometido y eso tendrá que revisarlo la justicia. El caso de las corporaciones municipales es un caso un poquito distinto porque efectivamente, si bien es cierto, hay casos donde se ha visto corrupción desde las corporaciones municipales, lo hablábamos respecto de Vitacura,
sí.
También hay un desorden a nivel del Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación en particular y determinados estamentos del Mineduc, donde se ha arrastrado una deuda histórica en materia de subvenciones, donde no se rinden las distintas subvenciones que se entregan, y eso también produce un daño incluso a alcaldes que hoy día están en funciones, pero que ni siquiera ya tienen incluso hoy día la función municipal de educación o salud, o de educación básicamente traspasada al sistema central. Entonces, en las corporaciones hay que distinguir un poco, efectivamente falta muchísimo control, falta una tarea de la Contraloría, que la Contraloría hoy día tiene y que probablemente en un texto constitucional va a tener también, pero que tiene que ver con la capacidad que la Contraloría ha reconocido últimamente de poder involucrarse en la fiscalización de todos los fondos públicos, e incluso cuando se transfieren a organismos privados como son las corporaciones municipales. Entonces, en ese caso, lo que cabe es que durante muchos años no se fiscalizó los fondos que se transferían a estas corporaciones municipales, y efectivamente hoy día la Contraloría lo está haciendo. En muchos casos hay desórdenes, en otros casos hay delitos, bueno, y en cada caso habrá que investigar también dónde fueron a parar muchas platas. También hay casos donde los alcaldes también tuvieron que cumplir con esas subvenciones, lamentablemente pagar ciertas deudas o cotizaciones previsionales, si no eran detenidos, pasó en muchos casos, pero eso significaba, por otro lado, un posible delito de malversación de fondos. Eso significa, no es que yo me lleve la plata para la casa, sino que la gasto en un ítem distinto al ítem en que está autorizado gastar.
Claro, cuando la gente escucha esto, se pregunta, bueno, la constitución que se está preparando, ¿sirve para poner coto, para poner freno, para darle mayores atribuciones a Contraloría, para restringir un poco el accionar de los municipios? ¿Sirve para eso o solamente hay que aplicar leyes?
Mira, yo siempre he dicho lo mismo, la Constitución no soluciona todos los problemas, pero sí es el mínimo común denominador donde nos ponemos de acuerdo en ciertos principios básicos. Principios de ordenamiento jurídico fundamentales, principios esenciales de la institucionalidad, el principio de probidad en la función pública. El hecho de que se establezca como un hecho de máxima gravedad para la institucionalidad la corrupción, me parece que es un tema que la Constitución sí puede y debe mencionar, lo hace el día de hoy también, pero quizás ahí se podría entrar con mucho más fuerza. También las funciones que tiene el Ministerio Público en materia de investigación, en casos de connotación y que tengan que ver con fondos públicos. También la tarea que tiene el municipio, o sea, la Contraloría, en fiscalizar esencialmente los municipios. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente de la Contraloría, en la que en los últimos años la Contraloría se ha puesto las pilas, ha hecho el trabajo y ha ido encontrando cosas importantes. Pero efectivamente también aquí hay que mirar y remirar la organización, y eso sí, la Constitución tiene un punto de organización del gobierno local, y cómo hacemos que el gobierno local también tenga mayores atribuciones de fiscalización. ¿Cuánta fiscalización pueden tener los consejos municipales versus un alcalde que, como tú bien dices, en muchos casos es una suerte de príncipe que tiene poca fiscalización? Entonces eso también es un tema, ¿no? El tema de cómo tenemos concejales mejores, de mejor calidad, mejor preparados, pero también con más atribuciones para poder fiscalizar. Todo eso está regulado en la Constitución y obviamente en un nuevo texto constitucional debiese ser parte del trabajo. También el trabajo de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales también tienen una tarea cuando subvencionan a municipios en determinadas obras o en determinados proyectos. Entonces, en ese sentido también hay una serie de coordinaciones con el mundo central que debiesen ser reforzadas en un nuevo texto constitucional. Pero gran parte de ellas también, y gran parte de ellas, Cristian, en esto hay que ser claro con la gente, iluminan lo que es la legislación en particular. Y estos son materias también de legislación en particular. Pero que la Constitución en esto también es bien importante.
A ver, faltan, ¿cuánto? 4 días para la elección. Y todos han apostado de que el día domingo se va a inclinar hacia el centro, centro derecha y republicanos. Es lo que dicen los estudiosos de la estadística electoral. Pero puede que haya algunas sorpresas. ¿Cómo ves tú esta elección del día domingo? Porque fíjate que están inquietos en el gobierno, están inquietos en La Moneda. Hace 2 semanas atrás el presidente del Partido Comunista dijo: ojo, puede que gane la centroderecha tenga tres quintos incluso de la votación total y de los constituyentes. ¿Qué puede pasar el día domingo? Porque aquí va a ser un escenario totalmente distinto al que vimos en la elección pasada y que se constituyó en una fuerza prácticamente abrumadora de izquierda y izquierda radical, Gabriel.
Así es, yo creo que, bueno, tienen todo para estar preocupados, por cierto. No solamente el presidente del Partido Comunista, lo dijo el senador Juan Luis Castro,
sí, hace ayer. Unos
días, que había que prepararse. El presidente no tiene actividades con muchos colaboradores, sino con sus colaboradores más cercanos el día domingo. Es evidente que ellos están esperando una derrota. Tú sabes, yo soy vicepresidente del Partido Formación Demócrata. Nosotros, junto a nuestros socios de Amarillo, que constituimos el centro político, nos jugamos por ciertos candidatos. Creo que las mayorías que se constituyeron después del 4 de septiembre son muy distintas. Finalmente, creo que lo que va a ocurrir el domingo es que se van a mantener un tanto las cifras de lo que ocurrió el 4 de septiembre. Yo creo que vamos a tener un 60-30 y 10, para ponerlo en términos numéricos. Creo que el 60% va a estar constituido por candidatos que hayamos apoyado nosotros desde el centro, hablando particularmente de candidatos especiales como la región metropolitana, de Jaime Rabiné, como gente de esa naturaleza, como Andrés Saldívar en Aysén, que nosotros estamos apoyando. Y bueno, y creo que lo que vamos a tener es un 60% de esas fuerzas que estuvieron con el rechazo, que van desde Independiente de Centro, Evópoli, la UDI, Renovación Nacional y Republicanos. Probablemente Republicanos tengan una votación importante como partido único, van en una lista única también, eso también hay que considerarlo. Chile Seguro van son tres partidos en una misma lista, por lo tanto el repartir ahí va a ser distinto, digamos, ¿no? Yo creo que individualmente la lista que más saque votación va a ser Chile Seguro, probablemente, lo que es la centro derecha, y el centro, que hoy día está apoyando a muchos candidatos de ese bloque, muchos independientes. Republicano va a ser probablemente la segunda fuerza, y eso va a sumar, junto al Partido de la Gente, va a sumar aproximadamente un 60%. Yo creo que va a andar del orden del 60%, y el 30-35% lo van a sumar las fuerzas que estuvieron con el apruebo, que son fundamentalmente dos listas: la lista de la Unión de la Unidad por Chile, que es la lista del PC, el Frente Amplio y el Partido Liberal, y por el otro lado, y la del Partido Socialista, y por otro lado, la de el PPD y la ADC, que como han girado hacia la izquierda con mucha fuerza en los últimos años, y particularmente apoyaron el apruebo, probablemente sea la lista más disminuida o la menos votada de todas las listas que se conformaron.
Es un voto castigo, ¿no?
Yo creo que va a ser un voto castigo muy fuerte en el mundo de lo que se llamó la ex-concertación. Recordemos que la ex-concertación se dividió en el rechazo y el apruebo. Yo soy parte de aquellos que viene de ese mundo y que fuimos por el rechazo y que estamos apoyando el centro político. Y hay muchos de la Concertación, particularmente el PPD y la Democracia Cristiana, que formaron una lista única. Recordemos que el PS se va en la lista del Frente Amplio. Yo creo que esa lista de la ex-concertación va a sufrir una derrota y un voto castigo. Yo me he encontrado con mucha gente que me ha dicho: mira, yo he votado toda mi vida por la Concertación, igual que yo, pero yo no estoy disponible todavía. Me duele el 4 de septiembre y que haya habido tanta gente que durante muchos años apoyó políticas públicas serias que hicieron de este país grande durante 30 años y que hayan apoyado ese texto constitucional. Yo creo que eso nos pasa a muchos de los que estamos hoy día en Amarillo, en Demócrata y en distintos sectores del centro, como independientes también.
Escuchaba a Garretón y él decía: yo llamo a la gente a votar por la gente de centro, por la gente del PPD, por la gente que tiene un cierto currículum político. No vote así como a la suerte, sino que más bien vote por personas que estén medianamente en el centro. Eso es lo que decía Garretón, que también es de Amarillo. Ahora bien, con respecto a tu análisis y a las cifras que lanzaste, ¿esto se puede proyectar para una elección parlamentaria, una elección presidencial, o esto está recién como conformándose? Porque una cosa es la elección del 4 de septiembre, otra cosa es esta elección, otra cosa es lo que viene en diciembre, y ahí el cuadro va a estar más o menos claro, o hay que esperar todavía a diciembre.
No, yo creo que pueden pasar muchas cosas. A ver, esto es una elección de Senado, para que seamos súper claros. Elegimos un Senado completo. Recordemos que el Senado en Chile lo dividimos por parte y vamos cada 4 años renovándolo.
Exacto.
Por mitades, ¿no? Aquí estamos renovando, aquí estamos creando un Senado, una especie de Senado, digamos, de 50 personas, con las mismas circunscripciones del Senado. Por lo tanto, sí es una medición de fuerzas importante.
Perfecto.
Diciembre es otro elemento y va a depender ya del texto constitucional que se tenga. Si el texto constitucional fuera el texto originalmente aprobado por los expertos que está a disposición, creo que es un texto muy razonable. Ahora, si se le empiezan a meter enmiendas y se le empiezan a meter elementos que de alguna manera puedan generar una crispación muy grande nuevamente de la discusión constitucional, o se empiezan a meter ciertos hechos o ciertas ideas refundacionales y volvemos a lo mismo, probablemente la gente no esté disponible y está con muy poca paciencia y con mucho hastío en términos del tema constitucional. Entonces también creo que hay una obligación que tienen los convencionales de ser muy cuidadosos. Yo comparto lo de Oscar Guillermo Garretón. Creo que yo llamo a la gente a votar por aquellas personas que no arriesgaron el país el 4 de septiembre, aquellos que se jugaron por la moderación, aquellos que se juegan por el centro y aquellos que tienen particularmente cristiana experiencia, por la gente que tiene experiencia de trabajo en lo público, que tiene buen currículum. Redactar una constitución es un tema muy complejo, requiere el conocimiento del mundo público, lo vimos en el pasado proceso constituyente y por lo tanto gente que no sabe, sabemos a lo que nos puede llevar. Yo creo que yo trataría de alejarme y trataría de hacer un llamado a no solamente gente que tenga esa experiencia, sino también gente que apruebe la moderación, el diálogo y busque acuerdos amplios para, de una vez por todas, Cristian, y esto es lo fundamental, podamos salir del embrollo constitucional y dedicarnos a crecer como país, a tener seguridades y a tener certeza jurídica, que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país.
El último, yo creo que los 50 que salgan elegidos el día domingo en la noche, ninguno de ellos va a querer fracasar, porque para la gente que estuvo en el proceso pasado fue un fracaso, para los que estuvieron a favor y en contra, fue un fracaso total, rotundo, quedaron ya en la historia como un proceso fracasado. Y estos 50, me imagino que su espíritu es que salgan las cosas bien y que digan, ¿sabe qué? Yo estuve dentro de los 50 que estuvimos por apoyar un proceso relativamente razonable, como tú lo acabas de señalar, y que finalmente la gente lo aprobó. Esta gente que rechazó, están todos, la mayoría están escondidos, no se sabe dónde están algunos de ellos ex convencionales, pero la gente que va a salir electa el día domingo, yo estoy 100% seguro de que no va a querer fracasar, Gabriel.
Yo espero que así sea también, Cristian, porque creo que es una oportunidad histórica. El año 2023, a 50 años del quiebre institucional, un momento fundamental para poder cerrar, creo yo, una discusión que tenemos que cerrar de una vez por todas. Por eso no creo en esta idea del voto nulo, no creo en esta idea de llamar a la no participación. Creo que tiene que ser un proceso sobrio, un proceso tranquilo, pero tiene que ser hecho y tenemos que superar este tema, porque si seguimos con el tema constitucional abierto, la verdad es que no vamos a parar nunca, y la verdad es que el país necesita concentrarse también en otros temas fundamentales que hace tiempo creo que están bastante agotados.
Estuvimos con Gabriel Alemparte, vicepresidente de Demócratas. Vamos a estar con él también el fin de semana, abogado, analista político. Y ojalá que el domingo tengamos un espacio, Gabriel, para analizar lo que va a ocurrir durante esa jornada.
Encantado, encantado, Cristian.
Un abrazo, buena tarde. Chao, chao. Gracias.
Grande. Gracias.
Chao, chao.